El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, para presentar los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario, seguido por los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La policía de Bali está asegurando varios hoteles de lujo en los que el rey saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud y su séquito de 1,5 mil miembros permanecerán durante sus vacaciones en la isla turística de Bali. El inspector general Petrus Golose, jefe de la policía de Bali, declaró el miércoles en Denpasar, Bali, que la policía local se ha coordinado con los oficiales militares, un equipo especial del Reino Saudita y el personal de seguridad presidencial. Según el inspector general Petrus, la policía hará todo lo posible para asegurar las áreas en cooperación con todos los interesados en Bali, incluidos los militares, las autoridades de la administración regional y el personal del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai. El presidente Joko Widodo ha sido invitado a participar en una reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York en julio para discutir la violencia contra los niños. La invitación fue presentada por Marta Santopais, el representante especial para la violencia contra los niños del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien se reunió con el presidente el lunes. La reunión con el presidente Joko Widodo fue significativa porque Indonesia se ha comprometido a prevenir la violencia contra los niños. Elogió los esfuerzos de Indonesia por abordar los crímenes contra los niños y creyó que podría convertirse en un modelo a seguir en la región. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Niñez, Yohana Yembisi, dijo que el presidente fue invitado a la reunión de la Organización de las Naciones Unidas para compartir las experiencias de Indonesia en el tratamiento de los problemas concernientes a los niños. Indonesia y Arabia Saudita acordaron una cooperación de 3 años en investigación y educación superior en el sector de minerales, dijo Muhammad Nasir, el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior. El ministro también dijo en Yakarta el miércoles, Arabia Saudita ha proporcionado 200 a 250 becas para la educación superior no religiosa, especialmente en la ciencia y la ingeniería, para los indonesios. El ministro expresó la esperanza de que los estudiantes indonesios se beneficiarían de las becas. Ya actualmente solo se han utilizado 25 becas en la cuota total. Según el ministro Nasir, muchos indonesios son de la opinión de que la educación superior en Arabia Saudita se quedó atrás de otros países. Por lo tanto, son reacios a tomar las ofertas de beca. Se firmará un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el Palacio Presidencial de Bogor durante la visita del rey saudita Salman al país. Indonesia debería beneficiarse de la visita del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud al país para discutir una amplia gama de cuestiones, incluida la protección de los trabajadores migrantes indonesios en Arabia Saudita. Un miembro de la Comisión de la Cámara 9, Muhammad Iqbal, dijo en el edificio de Parlamento en Yakarta el miércoles que la visita de los reyes sauditas es un buen momento para que Indonesia pueda forjar la cooperación entre los dos países. Según Iqbal, Indonesia tiene muchas áreas de cooperación con Arabia Saudita, especialmente en los campos del comercio, la inversión, la peregrinación del Hajj, la Umra y la mano de obra. La cuota de los peregrinos indonesios de Hajj y la protección de los trabajadores migrantes indonesios en Arabia Saudita se encuentran entre los temas que han estado bajo el candelero. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública planea construir este año la presa de Temef en el sur de la Regencia Timor Oriental en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La presa es la más grande de la provincia de Nusa Tenggara Oriental con una capacidad de 81,15 millones de metros cúbicos. La presa será construida para atender necesidades de riego de 6.000 hectáreas de tierra, dijo el ministerio en una declaración escrita el miércoles. El ministro de Obras Públicas, Basuki Hadimulyono, espera el desarrollo de la presa y otros tres para resolver el problema de la sequía de Nusa Tenggara Oriental. La provincia es el área más afectada por la sequía en Indonesia. El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archanda Tahar, dijo que el gobierno está explorando el potencial de la gestión de dos refinerías de petróleo iraníes. Esto fue afirmado por Archanda después de visita a Irán junto con el ministro coordinador de Asuntos Económicos hace un tiempo. El viceministro Archanda dijo que la respuesta de la parte iraní fue positiva, ya que Irán también está alentando una asociación más intensa con Indonesia. Él continuó que en el futuro las dos refinerías serán administradas por Pertamina y un socio iraní local. El viceministro también declaró que si la asociación se materializa, los dos campos de petróleo pueden producir 300.000 barriles por día. Indonesia e Irán también discutieron la importación del gas líquido de petróleo. Según Archanda, se ha hecho a un acuerdo sobre la importación de GLP entre Irán e Indonesia. Esta importación será capaz de satisfacer el 10% de las necesidades de gas natural importado de Indonesia. Y así son las noticias. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el comentario y tenemos un tema sobre el último periodo de amnistía fiscal. Así, manteniéndose con la Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el periodo de notificación de la riqueza en forma del programa de amnistía fiscal finalizará el 30 y 1 de marzo de 2017. Esto está de acuerdo con la regulación de amnistía fiscal que se ha aplicado desde el 1 de julio de 2016 y finalizará el 30 y 1 de marzo de 2017. Para el gobierno de Indonesia, el programa de amnistía fiscal es muy importante. Así, el presidente Joko Widodo visitó varias ciudades para difundir el programa. El martes 28 de febrero de 2017, el presidente hizo un llamamiento a toda la sociedad, incluyendo a los empleadores, para completar inmediatamente el informe de sus activos en el programa de amnistía fiscal. El gobierno está apuntando a la redención del programa de amnistía fiscal por un monto de 165 billones de rupias, con el fondo repatriado desde el extranjero a 1.000 billones de rupias, y el fondo declaró un monto de 4.000 billones de rupias, tanto en el país como en el extranjero. Con el fondo de repatriación que se ha mantenido en el exterior, el arancel de amortización en el periodo final, desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2017, es del 5%. En cuanto al fondo declarado o no declarado, Si los contribuyentes no siguen la amnistía fiscal y los datos encontrados sobre la riqueza de los contribuyentes que se obtuvieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1985 al 31 de diciembre de 2015, y esto no ha sido informado al SPT, se considera como ingreso adicional y se grava y sanciona. El gobierno también aplicará la pena máxima contra los contribuyentes que desobedecen su obligación, como una multa de 2% al mes o 48% durante 2 años. La propia amnistía fiscal es la eliminación del impuesto que se adeuda no sujeto a sanciones administrativas y sanciones penales en la tributación. La amnistía fiscal es una política innovadora con beneficios y un mayor crecimiento económico, la expansión de la base de datos válida, completa e integrada de impuestos y el aumento de los ingresos fiscales estatales. Para Indonesia, el logro de la amnistía fiscal es uno de los mejores programas en comparación con otros países que han implementado programas similares, tales como Chile e India. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en un futuro próximo emitirá reglamento en lugar de ley sobre el acceso de la información entre los países del mundo con fines de tributación. El acceso a la información ha sido acordado y firmado por la mayoría de los países del mundo. Esto tiene como objetivo prevenir a los ciudadanos de cada país que cometan invasión fiscal invirtiendo sus activos en el extranjero. Este reglamento se presentará a la reunión del Grupo 20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. Al iniciar de la implementación del decreto en junio de 2008, todos los países pueden acceder a información sobre diversos asuntos relacionados con la tributación de los ciudadanos indonesios en el extranjero. Ya nadie podía ocultar su riqueza dentro del país y en el extranjero. Como resultado, los contribuyentes ya no te pueden evitar no pagar su impuesto. Por lo tanto, cada país se espera para implementar el acuerdo. Y así fue el comentario de hoy.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 2 de marzo de 1956, Marruecos se independiza de Francia. Francia estableció oficialmente un protectorado tras la firma del Tratado de Vez el 30 de marzo de 1912, por el que el sultán Abdul Al-Hafiz abdicaba en favor de su hermano Mulay Yusuf y permite el establecimiento francés en el país. A continuación, la zona norte del país y sur fue adjudicada a España, que al año siguiente se oficializaría con la fundación del Protectorado Español de Marruecos. El 17 de abril, los infantes marroquíes se amotinaron contra la guarnición francesa en Fez, aunque no estaban en condiciones de tomar la ciudad, y finalmente fueron derrotados por las fuerzas francesas. A finales de mayo fracasó otro intento de revuelta contra la guarnición francesa. La compañía franco-española del ferrocarril de Tánger a Fez estuvo encargado de la construcción de un ferrocarril que uniera la zona internacional de Tánger con la capital Fez. La línea, que entró en servicio en 1927, unió a su vez los protectorados español y francés. Durante los años 30 y los años 40 empezaron a aparecer diversos movimientos políticos y culturales como el Partido Istiklal, que buscan en última instancia la independencia de Marruecos. La derrota francesa durante los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial no hizo sino incrementar la actividad de estos movimientos, actitud que se vio incrementada con desembarco de las fuerzas aliadas en Marruecos en noviembre de 1942. En 1503, las simpatías y apoyos del sultán Mohammed V hacia los movimientos independentistas habían provocado el recelo de las autoridades francesas, quienes le enviaron al exilio a Madagascar y después depusieron por Mohammed Ben Arafa. El nuevo sultán no contó con el apoyo popular ni tampoco un excesivo entusiasmo de los franceses, quienes acabaron permitiendo en 1955 la vuelta y restauración de Mohammed V, como también la independencia del país. Así pues, el 2 de marzo de 1956 se producía la independencia formal de Marruecos y el fin del protectorado. Unas semanas más tarde, el Marruecos español seguiría el mismo camino. Bueno, vamos a continuar con lo que ocurrió el 2 de marzo de 1969 sobre la ciudad de Toulouse, Francia. El avión supersónico Concorde realiza su primera prueba de vuelo. En la década de 1950, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a considerar el desarrollo de un avión comercial supersónico para el desplazamiento de pasajeros a grandes velocidades, aunque algunos ministros de la OAC no estaban del todo de acuerdo. La empresa británica Bristol Aeroplane Company, o BAC, por su sigla en idioma inglés, la francesa Sud Aviation, estaban trabajando en dos diseños. En febrero de 1965 empezó la construcción de dos prototipos, el Concorde 001, construido por Aerospatiale en Toulouse y el 002 por BAC en Filton, Bristol. El Concorde 001 hizo su primer vuelo de prueba el 2 de marzo de 1969 en Toulouse, pilotado por André Turcat. El 1 de octubre de ese mismo año, el Concorde superó por primera vez la velocidad del sonido. En Gran Bretaña, el Concorde 002 realizó su primer vuelo el 9 de abril de 1969, pilotado por Brian Tropsow. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque, que se trata de hacer frente a la comunidad económica de ASEAN, 3 millones de trabajadores de construcción tendrán un certificado. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública está dirigido a 3 millones de trabajadores del sector de la construcción que tienen un certificado con el fin de mejorar la competitividad y la competencia del sector de la construcción en Indonesia. Ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadimulyono focaliza aproximadamente 1,2 millones de trabajadores de la construcción que tienen certificados en los últimos 3 años antes de que el gobierno de Joko Widodo se termine, mientras que los restantes 1,8 millones de trabajadores se planean para después de 2019. Ministro Basuki, después de asistir a la reunión nacional de los ejecutivos de la Asociación Nacional de Contratistas de la Construcción de Indonesia, o GAPENSI por su sigla en idioma indonesio, en Jakarta el lunes, dijo que en un año 400.000 trabajadores recibieron certificados. Así que durante 2017-2019, en total habrán 1,2 millones de trabajadores serán certificados. Basuki Hadimulyono explicó que la promulgación de la Ley número 2 de 2017 sobre las los servicios de construcción, la certificación de trabajo de la construcción es la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública para que la competitividad se pueda mejorar, sobre todo en el mercado libre. Según él, la Asociación Nacional de Contratistas de la Construcción de Indonesia debe ser capaz de invitar a la gente de negocios a tener una construcción certificada y la especialización o el desarrollo de habilidades más específicas. Basuki Hadimulyono dijo que sin certificación, Indonesia no competirá bien, por lo mínimo, en la ASEAN. La certificación fue más tarde determina la cantidad de salarios que reciben. Dijo que el establecimiento de la fuerza de trabajo certificado debe ser acelerado con el fin de hacer frente a la competencia entre los trabajadores de la construcción en el mundo, o al menos ajustar las normas de construcción con los países del sudeste asiático. A continuación, en la formación de la mano de obra certificada, el ministro de Obras Públicas y Vivienda hará hincapié en los aspectos de la capacidad técnica y los factores de salud y seguridad. En la misma ocasión, director de Capacitación Institucional y Recursos de Construcción, Jaja Supriyatna, explicó que el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas trabajará en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria en relación con el estándar de certificación. Además, la entidad de Agencia de Certificación Profesional será formada por la Asociación de Campo de la Construcción acreditada. Luego, la Institución de Desarrollo del Servicio de Construcción otorgará una licencia para la emisión de certificados. Yaya Supriyatna dijo, por ejemplo, que Gapensi más tarde formará un organismo de certificación, entidad comercial. Solo la Asociación acreditada que podrían formar la agencia. La Institución de Desarrollo del Servicio de Construcción no forma el cuerpo, pero le dio una licencia. Además del requisito de poseer un certificado, el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas también alienta a los autores de servicios de construcción para desarrollar conocimientos especializados, tales como la construcción de carreteras, irrigación y represas como una forma de mejorar la competitividad. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le invitamos a visitar Trenggalek, provincia de Java Oriental. Estimados radioescuchas, la regencia de Trenggalek se encuentra en la provincia de Java Oriental. Su gobierno central está situado en el subdistrito de Trenggalek, que tiene una distancia de 180 kilómetros de Surabaya, la capital de Java Oriental. Trenggalek tiene un paisaje especial porque está rodeado de montañas que se conectan entre sí. Además de tener objetos turísticos interesantes, la regencia de Trenggalek también tiene muchos alimentos típicos. Uno de ellos es arroz gegok, que se llama generalmente sego gegok por la gente local. El arroz de gegok tiene su propia característica. Este arroz es picante que se completa con anchoa. La gente de Trenggalek cree que el arroz de gegok puede tratar la congestión nasal debido a los resfriados y además también puede eliminar mareos. El arroz de gegok es alimento diario de la gente de Trenggalek, especialmente en el subdistrito de Bendungan. Oyentes, para probar el arroz original de Gegok, tienes que ir a Bendungan. Desde la ciudad de Trenggalek hasta Bendungan se tarda unos 15 minutos en coche. A lo largo del viaje usted sentirá el aire fresco montañoso. Una porción del arroz de Gegok no es muy grande, por lo tanto son capaces de comer 2 hasta 3 porciones. El puesto de arroz de Gegok no solo vende arroz Gegok, sino que también proporciona tempe frito, satay y muchos otros. La apariencia del arroz Gegok es sencilla porque está envuelta solamente con hojas de plátano y tiene un aroma típico. Oyentes, en una porción de arroz Gegok hay arroz blanco, plato de acompañamiento y también condimento de anchos y rodajas de tempe frito. Para hacer arroz de Gegok es muy fácil. El arroz que ha sido envuelto con hoja de plátano y cocinado a medio cocido, se le da el condimento de anchoa y luego se pone al vapor durante 15 minutos. Para tener sabor picante es mejor usar cayena. Para disfrutar de una porción de arroz de Gegok solo paga 5.000 rupiah. Para plato de acompañamiento tienes que pagar extra. El arroz de Gegok es más delicioso si usted come el arroz con bebida caliente en el puesto. Oyentes, si usted está en Trenggalek, por favor trate de probar el arroz de Gegok. Bien, oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy, con arroz de Gegok de Trenggalek, Jawa del Oeste. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescuchas, es un placer encontrarles de nuevo en el programa La Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presento información sobre el pabellón maravilloso Indonesia. Logró el premio en los Estados Unidos. Mantenga en sintonía en www.voy.co.id. Oyentes, noticias interesantes vinieron de los Estados Unidos. Pabellón Maravilloso Indonesia ganó dos premios en Los Angeles Travel and Adventure Show 2017. En los Estados Unidos del 18 al 19 de febrero de 2017. El pabellón establecido por el gobierno recibió dos premios como los mejores puntos de vista culturales o the best of show cultural display, el centro del mundo de la danza patrimonio cultural, la mejor, o the best dance world heritage cultural center. Indonesia lleva a cabo actuaciones dentro del pabellón Maravilloso Indonesia. Venció al aspecto presentado por China, España, Panamá, Tahiti, Egipto y los países de la región de Medio Oriente. Este logro es ciertamente orgulloso ya que demuestra la capacidad de Indonesia en la creatividad, se convierte en el apetito del mundo. El pabellón maravilloso Indonesia en la exposición muestra la hospitalidad proporcionando una variedad de cocina, comida y bebida típica de diversas regiones de Indonesia como rendang y bebidas a base de jengibre y hierba de limón fresco de limón. Indonesia también muestra una variedad de bailes tradicionales como la danza bajidor kahot, danza de máscaras jingkrik ndat, el baile piring y el carnaval Banyuwangi. Además, las representaciones teatrales Destination Theatre of Soft, Adventure of Wonderful Indonesia, People, Culture and Nature, presentado por Paul Edmans y Jerry Rudianto. El éxito del pabellón maravilloso a Indonesia provocó el deseo de los visitantes estadounidenses a hacer un viaje a Indonesia. Un total de 9 industrias del turismo que consiste en 5 agencias de viajes de Indonesia, 3 la agencia de viajes de Estados Unidos y una de las aerolíneas Singapore Airlines recibió órdenes para las visitas a diferentes destinos turísticos en Indonesia. Este año, el gobierno de Indonesia se dirige a 15 millones de turistas extranjeros. El objetivo fue superior a los logros del año pasado en los 12 millones de turistas extranjeros. El plan o target está tratando de lograr, entre otros, a través de diversas actividades promocionales y exposiciones en el extranjero. Uno de ellos, con la participación de Indonesia en el evento Los Angeles Travel and Adventure Show 2017. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentran. Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, con el programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Para esta edición presentamos un cantante, artista y actriz de telenovelas, modelo, estrella y presentadora del alto nivel, que es también miembro de la Cámara de Representantes, es Desi Ratnasari. En la pantalla de televisión, Desi Ratnasari jugaron en docenas de telenovelas de televisión privada y jugar en varias públicas, es decir, en varias películas del país. No solo eso, una serie de productos de publicidad también se ha actuado. En la década del año 2000, el nombre de Desi Ratnasari de Sukabumi, Jawa Occidental, que ahora tiene 44 años de edad, en realidad se convierte en ídolos. Una canción que popularizó el nombre de Desi en la industria musical de Indonesia es una canción titulada Tenda Biru, o en español, La Carpa Azul. Esta canción cuenta la historia de una decepción para alguien que ha estado dejado su novia y se casa con otra novia. La ceremonia o la fiesta de boda del amado es un golpe, aún más viendo la carpa amarilla y azul. El extremo sentido de decepción se relaciona en el canto de Desi titulada Tenda Biru o Carpa Azul.
Lewat
Desi Ratnasari empezó su carrera desde la edad de 14 años de modelo y luego se mete en el mundo de canto. Durante una carrera en la industria musical de Indonesia, Desi ha dado lugar a una serie de álbumes que en promedio ocupan el escalón más alto en una serie de canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, otra canción de Desi Ratnasari titulada Sampai Hati.
Cintaku kepada dirimu, semua ku serahkan untukmu. Demi sayangku pada dirimu, ku rela berkorban untukmu. Walau sekian lama aku harus menunggu, aku tetap menunggu dirimu. Demi rasa sayang, rasa cintaku yang tulus dari dalam hatiku. Mimpi pun aku tak ingin jauh. Selama-lamanya ku ingin dekat denganmu. Aku ingin miliki dirimu. Tapi kenyataan tak seindah mimpiku. Jatuh lagi air mataku. Kering jadi layu bunga cintaku. Kau hancurkan harapanku. Apa dikata semua telah terjadi. Aku rela mungkin harus begini. Sampai hati.
El contenido de la canción Sampai Hati no es muy diferente con la de canción Tenda Biru. Bueno, les ponemos otra canción titulada Lembaran Baru.
Thank you.
Ustedes todavía están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.000, 785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta, 15,159,525, 11,785 kilocios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.